Señor, muchas gracias por tenernos aquí el día de hoy. Este es el segundo día de las conferencias de matrimonio. Te pido por favor que nos bendigas mucho a todos, que prepares nuestros corazones para recibir el mensaje que Dr. Brewer tiene para nosotros y que pongas las palabras en él para compartirnos y que podamos aprender mucho. Señor, te damos muchas gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, hoy vamos a terminar de estudiar unos cuantos puntos con respecto a la preparación del matrimonio y después vamos a proseguir ya con características mismas del matrimonio.
Teníamos originalmente
testimonios de Fernando y yo. Okay, who's giving the testimony?
Entonces, ¿alguien va a dar su testimonio? ¿De quién, perdón?
Sí, va a dar su testimonio.
Okay, perfecto.
Okay, that's fine. You're going to do it now?
Yes.
Okay, fine.
Okay, entonces vamos a comenzar con un testimonio.
Buenos días.
Gracias.
¿No quieres estar cerca de una persona con micrófono? Que son Moni y no me pongo.
Entonces, si quieres, te ponemos una silla aquí en medio, Jesús. ¿O ves? Ah, tome esta, no hay problema.
Okay.
¿El testimonio requiere traducción?
No sé.
Buenos días.
¿No?
Cari, ¿sabes si el testimonio requiere traducción a inglés?
No.
No, ok.
Karen.
Karina. Perfecto.
Can you just keep my camera and take some pictures? On photo.
Erika, baja el volumen en el teléfono.
Gracias.
No se ven tan bien por la luz detrás de ustedes, pero...
Sí, a ver, mira. Eso es esto. Ahí está.
Qué gusto verlos a todos. Muy buenos días. A muchos los conozco, qué gusto verlos, jóvenes. Bueno, mi nombre es Maristela Espinosa. El día de hoy les voy a comentar mi testimonio de matrimonio. El pasado 26 de agosto tuve la bendición de cumplir 22 años de casada. Lo que puedo mencionar del matrimonio, que trae grandes alegrías, pruebas y retos. Mi primer prueba fue tomar la decisión de casarme con un hombre no cristiano. Pensé que siendo solo yo cristiana sería suficiente y que todo saldría bien. Hice mis planes y después se los comuniqué a Dios. En esa época, por cambio de domicilio, me dejé de congregar en la iglesia a la cual yo asistía. Entonces hice mis planes, me caso sin consultar al Señor. Esto desafortunadamente pues salió muy mal, porque al momento de no estarme congregando en una iglesia y pensar que solo leyendo la Biblia y orando sería suficiente, pues no resultó nada bien. Aunque para el mundo mi esposo cumplía con todas las necesidades que requiere una casa, en cuanto a casa, comida, alimento, todo, vacaciones, y yo atender a mi familia, me aislé completamente del mundo, me dediqué al 100% a mis hijos, pero esto no funciona bien, porque comenzamos a volvernos extraños. Él se iba a trabajar a las 7 de la mañana, llegaba a las 8 o 9 de la noche, yo todo el día encerrada en mi casa, cuidando a mis hijos. Nos comenzamos a convertir en extraños. ¿Qué consecuencias trajo esto? Que empezamos a tener problemas como pareja, pleitos, discusiones, desacuerdos, y ambos teníamos dos muy malas manías. Él, por ejemplo, le encantaba estar hablando todo el tiempo de su pasado y yo del futuro, o sea que del presente, imagínense. Estábamos muy, muy mal. Y era muy desagradable para él levantarse y estar peleando con su esposa. Y para mí decía yo, ya, que se vaya, ya le daba de desayunar rápido para que se fuera. Y él evidentemente llegaba tarde a la casa porque no quería llegar a su casa para estarse peleando conmigo. Entonces era muy triste. Llegamos a pelearnos tanto que nos pusimos de acuerdo los dos para divorciarnos. Dijimos, no va a haber problema. Esa época nos dejamos de pelear. Tristemente recuerdo ese momento porque estábamos tomando la decisión de una familia de 4 integrantes y no sabíamos las consecuencias que esto a futuro iba a traer para todos. Esto era realmente bastante mal. Cuando yo me aíslo, pierdo contacto con todo mundo. Yo siempre tuve una mejor amiga muy querida, se llama Ana. Me reencuentro con ella, afortunadamente, y ella me comenta que se volvió cristiana y que se congregaba en una iglesia muy cerca de mi casa, lo cual para mí era importante porque no quería ni salir de mi casa. Entonces, ella me decía que se estaban impartiendo unas pláticas sobre la familia, que en ese momento me podía caer muy bien a mí. Afortunadamente, Dios, en su infinita misericordia, nos guió. Llego al estudio, mi pastor Carlos Treviño estaba dando las pláticas que se llaman La Familia Bendecida. Y lo primero que dice, empieza con un versículo que dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será dado por añadidura. Esto, realmente había leído ese versículo anteriormente, pero no le había dado la importancia que requería. Él hablaba de los fundamentos del matrimonio cristiano y lo que era indispensable tener una muy buena comunicación, comentarnos, platicar y decir qué me gusta, qué no me gusta. Continuó la conversación. Menciona otro versículo que realmente para mí me impactó, que es Proverbios 14:1, que dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. En ese momento sentí muy claro el mensaje de Dios en mi vida. Yo era esa mujer que estaba derribando con las manos mi casa, destruyendo a mi familia. Así que al terminar la predicación, hice nuevamente la oración de salvación y le pedí perdón a Dios. Le dije que me perdonara, que tuviera misericordia de nosotros y que salvara a nuestra familia, que guiara a nuestra familia porque lo necesitábamos, que sanara mi corazón, también el de mi esposo, para posteriormente poder guiar a nuestros hijos. Así que a partir de ese momento, ¿qué fue lo que hice? Yo antes leía la Biblia y luego oraba. Ahora aprendí que primero tengo que orar para que Dios guíe mi lectura y entienda qué Dios me quiere decir a través de su palabra. Entonces empecé a cambiar, dejé de ser la enojona. En lugar de juzgar a mi esposo, me puse a orar por mi esposo. Empecé a escucharlo. Esto me permitió conocerme a mí y conocer también a mi esposo. Y dejamos de hablar, no del pasado, no del futuro, pero sí de nuestro presente. Entonces, con toda la paciencia, aprendí a escuchar a mi marido. ¿Qué pasó? Integré a mis hijos a la iglesia y ellos comenzaron a asistir a sus clases bíblicas todos los martes. Mi hija tenía en ese momento 4 años y mi hijo 7 años. Mi esposo comenzó a asistir a las pláticas, no estaba de repente muy de acuerdo, pero ellos participaban en cada una pastorela cada año y aparte los estudios de los martes. Él en una Navidad del 2012 finalmente aceptó a Cristo como su Señor. Escuchó una práctica que se llamaba El Verdadero Significado de la Navidad. Y al ver a todos los niños hablar del Señor con amor, cariño, ellos mencionaban también un versículo que decía Romanos 5:8, más todos los que quieren a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, le conmovió. Pero sí, realmente esa plática. Dios en su infinita misericordia nos rescató, no solamente a mí ni a mi esposo, también a mi familia. Les voy a citar este salmo que nos encanta, que es Salmo 57:1. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Dios permitió que mi esposo fuera cristiano, mis hijos también, ellos siguen aprendiendo de la palabra de Dios, y nosotros ya ahorita no hacemos planes, Dios hace los planes por nosotros. También aprendimos que el verdadero significado del matrimonio es glorificar a Dios y servirlo, con un corazón humillado y humilde ante Él. Él es el rey de nuestra casa, Él es el capitán de nuestro barco, Él dirige absolutamente nuestras vidas. Mis hijos saben que tanto su trabajo, su escuela y lo que ellos determinen es para glorificar a Dios. Y Dios escoge su carrera y el servicio, ¿cómo le van a servir? Quisiera mencionar también que nuestro matrimonio sigue siendo un matrimonio con muchas alegrías, retos y pruebas, pero esta vez es tan distinto porque Dios está con nosotros. Entonces, sí es muy diferente, hay una gran diferencia con Dios y sin Dios. Y quisiera terminar leyendo este salmo que también nos conforta mucho, que es Salmo 23:3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor en su nombre.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Ah, sí. Procedemos con la conferencia con el Dr. Brewer.
Sí.
Bueno, entonces ahora sí vamos a platicar un poquito acerca de lo que el Dr. Brewer nos va a enseñar con respecto a la preparación del matrimonio.
We're going to go ahead with the preparation for marriage.
Well, good morning, everybody. It's really great to see most of your smiling faces with the masks.
Me da mucho gusto poder ver a la mayoría de sus gestos sonrientes.
We're going to have a great day today, but I'm so grateful to the Lord for all that He accomplished yesterday.
Vamos a tener un gran día hoy, pero también estoy muy agradecido por todo lo que Dios hizo ayer.
Joni. If I could have just a little thing of water, is there one that's empty or full?
Okay. That was when I gave my dad yesterday. He only took one sip.
Sorry.
Una agüita. Is that one empty or full?
I'll just use this.
Oh, the other one I meant. Sorry, there's one right next. Está nueva, ¿verdad? Aquí tenemos.
Okay. We're going to start again.
Vamos a comenzar de nuevo.
This morning, we're going to finish up the very bottom part of what we started yesterday, talking about preparation for marriage.
Vamos a terminar con la parte final de la preparación del matrimonio.
And then we'll go right on into the handout that we have for marriage.
Y entonces vamos a utilizar la hojita que tenemos para lo que es el matrimonio como tal.
So you can see that the third major area is what you must do.
El tercer punto es lo que tú debes hacer.
Yesterday we looked at your head and your heart.
Ayer aprendimos de la cabeza y el corazón.
What you must know and what you must be.
Lo que debes saber y lo que debes ser.
Today we're looking at your hands, what you must do.
Hoy vamos a ver las manos, qué es lo que debes hacer.
This is dealing with the acquiring of good skills.
Esto es adquirir buenas habilidades.
The first thing I want us to do is to turn to 1 Corinthians 13.
Lo primero que quiero que hagamos es que vayamos a 1 Corintios 13.
This is a passage that most of you are very familiar with.
Un pasaje con el que están muy familiarizados.
And we're going to ask Luis if he would read 1 Corinthians 13, verses 4 to 8.
Y le vamos a pedir a Luis que nos lea 1 Corintios 13, de los versículos 4 a 8. Que dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará.
Thank you. Thank you very much. You can see as you look back over these verses that obviously love is a noun, but it's acting more like a verb.
Como pueden ver, aunque el amor es un sustantivo, aquí está actuando más como un verbo.
Love is not just a subject or a topic.
El amor no solo es un tema.
It's an action word.
Es una palabra de acción.
And you can't think of love just as something static or a thing.
No puedes pensar del amor como algo estático o como una cosa.
Instead, it is an emotion that is always acting and acting upon others.
Por lo contrario, es una emoción que siempre está actuando sobre otros.
It's patient and kind and not jealous and not arrogant.
Es sufrido, benigno, no tiene envidia, no jactancioso y no se envanece.
And I'm not going to go back and read it all over again right now. I'm just making a point.
Y no voy a leerlo todo, pero solo quiero hacer un punto.
I think what I would like to do is go to number 3 and number 4 on our outline, and then I have a questionnaire that I will pass out to you.
Entonces quiero que vayamos al punto 3 y 4 en nuestra hojita, y entonces luego tengo un cuestionario que les voy a compartir.
So number 3 says what a man must do during this time of preparing for marriage.
Entonces el punto 3 es lo que un hombre debe de hacer durante este periodo de preparación para el matrimonio.
Now I have here that he is preparing for headship.
Aquí tengo que se está preparando para ser la cabeza.
Let me explain what I mean by headship.
Déjenme explicar lo que quiero decir con cabeza.
In the marriage, the husband is the head of the wife.
En el matrimonio, el esposo es la cabeza de la esposa.
This is very clear from 1 Corinthians 11.
Esto queda muy claro en 1 Corintios 11.
We're going to read verses 7, 8, 9.
Vamos a leer los versículos 7, 8 y 9.
And then 11 and 12. 7, 8, 9, and then 11 and 12.
Y luego 11 y 12. Es decir, 7, 8, 9 y luego 11 y 12. Voy a leerlo. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios.
Okay, this passage says that the woman is the glory of the man.
Este pasaje dice que la mujer es la gloria del hombre.
And that the woman was created for the man, not the man created for the woman.
Y que la mujer fue creada para el hombre y no el hombre para la mujer.
God saw that Adam was lonely, and so he created Eve for Adam.
Dios vio que Adán estaba solo y creó a Eva para Adán.
However, it is not that the man is important and the woman is not important.
Sin embargo, esto no quiere decir que el hombre es importante y la mujer no.
They are dependent upon each other.
Dependen el uno del otro.
And so you can see in verse 11, in the Lord, neither is the woman independent of the man, nor is the man independent of the woman.
Y pueden ver en el versículo 11 que dice, pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón.
But instead, they are dependent upon each other.
Pero dependen el uno del otro.
So let me talk a little bit about this to you men.
Déjenme les hablo un poco de esto a ustedes, los hombres.
What I'm going to say is very common for North American men, Mexicans, Central American men, and South American men. It's all the same.
Lo que voy a decir es muy común para norteamericanos, mexicanos, centroamericanos y sudamericanos. Es lo mismo.
Most men are who become Christians are victims of their culture.
La mayoría de los hombres que se vuelven cristianos son víctimas de su cultura.
Men live independent of the woman.
Los hombres viven de manera independiente de las mujeres.
But the Bible clearly speaks against that.
Pero la Biblia claramente habla en contra de esto.
And men can stay out as late as they want. They can go drink with friends. They can play poker on Friday or Saturday night.
Y los hombres se pueden quedar hasta tarde, irse con sus amigotes, jugar póker los jueves en la noche.
And the woman has no say in what he does.
Y la mujer no tiene nada que decir al respecto.
This is how it is for Mexican men.
Esto es lo que sucede con muchos mexicanos.
But this is not how it is to be for Christian Mexican.
Pero esto no debe ser así para mexicanos cristianos.
You are to act exactly the opposite of your culture.
Debes actuar exactamente lo contrario a lo que la cultura dice.
I'm going to have Luis turn the page over back to 1 Corinthians 13.
Vamos a pedirle a Luis que vaya a 1 Corintios 13.
And I want you to read verses 4 through 8 again.
Y queremos que lea los versículos 4 y 8 de nuevo.
But when it says love, I want you to say a Christian Mexican man instead of love, a Christian Mexican man.
Pero donde dice amor, quiero que lea un mexicano
all
cristiano.
All those five verses.
Okay. Quiero que lea un mexicano cristiano en todos esos versículos. Entonces, el mexicano cristiano es sufrido, es benigno.
No. When you come to love, I want you to say again, a Christian Mexican man.
Yeah.
Yeah, okay.
Yeah. El mexicano cristiano es sufrido, es benigno. El mexicano cristiano no tiene envidia. El mexicano cristiano no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El mexicano cristiano nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará.
Great, thank you.
Yes.
Yeah. And even at the very beginning of verse 8, a Christian Mexican man never fails.
Incluso en el versículo 8, un cristiano mexicano nunca deja de ser o nunca falla en la traducción en inglés.
So that's a very different picture than what you see in most churches in Mexico.
Esto es una imagen muy distinta a lo que ves en muchas iglesias en México.
And the reason is that most men, even when they become Christians, they still keep their Mexican worldview.
Y lo que pasa es que muchos hombres, incluso cuando son cristianos, todavía mantienen su cultura mexicana.
That's why I talked about it yesterday. It's so important.
Y por eso hablé de eso ayer. Es muy importante.
Yes, we want you all to be very clearly culturally Mexican.
Sí, queremos que todos ustedes sean claramente culturalmente mexicanos.
But there are some parts of our North American culture, there are some parts of our Mexican culture that go against the Bible.
Pero hay porciones de nuestra cultura norteamericana, hay porciones
and
de la cultura
mexicana. And you men must forsake those parts and begin to renew your mind and renew your heart to be a new man in Christ.
Y ustedes hombres deben dejar esas porciones malas de nuestras culturas para volverse un hombre nuevo en Cristo.
That means you don't lord it over your wife.
Así es que no lo pasas desapercibido con tu esposa.
Instead, the love that you have is the love that is Jesus's love.
En cambio, el amor que tienes para tu esposa es un amor como el de Cristo.
A love that is willing to die for the church.
Un amor que está dispuesto a morir por la iglesia.
And that is rarely seen among Mexican men.
Y es muy raro ver eso en mexicanos cristianos.
That is rarely seen among American men.
Es muy raro verlo en americanos.
And it is to our shame.
Y es vergonzoso.
And so, how do you prepare for marriage?
Entonces, ¿cómo te preparas tú para el matrimonio?
You have to begin making sure that the love that you have is Christ's love, not your love.
Tienes que asegurarte que el amor que tienes es el amor de Cristo y no el tuyo.
And it's not dominated by Mexican culture, but by the biblical culture.
Y no está dominado por cultura mexicana, sino por la cultura bíblica.
So here is something I would suggest.
Esto es algo que les sugiero.
Read the book of Mark.
Lean el libro de Marcos.
Don't just read the book of Mark once.
No solo lean el libro de Marcos una vez.
Read the book of Mark 100 times.
Lean el libro de Marcos 100 veces.
100 times.
100 veces.
Because then you will be, because Mark, all Mark talks about is Jesus did this, and then he healed this person, and then he said this, and then he did this miracle. All it does is continue to show you a picture of Jesus for all those 16 chapters.
Todo lo que Marcos hace es decir, Jesús hizo eso, Jesús hizo aquello, Jesús sanó a aquella persona, todo lo que Jesús estaba haciendo en amor para otras personas.
I like Matthew and Luke and John more than I like the book of Mark.
Me gusta Mateo y Lucas y Juan más de lo que me gusta Marcos.
Because they have long sections of Jesus' sermons and there's very famous passages.
Porque tiene secciones largas de los sermones de Jesús y...
But all Mark does is talk about Jesus.
Pero todo lo que Marcos hace es hablar de lo que Jesús hizo.
And you're going to need to be so dominated by the image of Jesus, who is the perfect lover of people, and who is kind, and who is compassionate.
Tienes que estar tan dominado por esa imagen de Jesús que era el amante perfecto de las personas.
It must dominate your thinking and your actions as you move into marriage.
Tiene que dominar tus pensamientos y tus acciones cuando avances al matrimonio.
What about the women?
Y ahora, en cuanto a las mujeres.
How should you be preparing for a helpmate?
¿Cómo debes prepararte tú para ser una ayuda idónea?
I'm going to say some very strong things to you women.
Voy a decir cosas duras a ustedes mujeres en este momento.
And you may think that what I'm saying is unfair.
Y puedes pensar que lo que estoy diciendo es injusto.
But I'm sorry, this is the way God has designed it.
Pero lo siento, esta es la forma en la que Dios lo ha diseñado.
When it comes to the relationship that a woman and a man has in preparing for marriage, who do you think has the most important role in this relationship?
Cuando estamos hablando de la relación que tienen un hombre y una mujer preparándose para el matrimonio, ¿quién creen que tiene el rol más importante?
It is not the man, no it is the woman.
No es el hombre, es la mujer.
If you end up marrying the wrong man,
si te casas con el hombre equivocado,
it is not the man's fault, it is your fault.
No es el hombre, no es culpa del hombre, es tu culpa.
It is 100% your fault.
Es 100% tu culpa.
If you end up having sexual intercourse with this man before you get married,
si cedes a tener sexo con este hombre antes de casarte,
it is primarily your fault, not his fault.
Es primeramente tu culpa y no la de él.
And you say that's not fair.
Y tú dices, eso no es justo.
No, listen to how it was in the Old Testament.
Permíteme explicar cómo era en el Viejo Testamento.
In the Old Testament, if a man and woman who were not married were caught in sexual immorality.
Si en el Viejo Testamento un hombre y una mujer que no estaban casados eran cachados en adulterio,
both of them were to be stoned to death.
Ambos eran apedreados.
However,
sin embargo,
there's one reason why the woman was not to be stoned and the man was.
Había un caso en el que la mujer no era apedreada, pero el hombre sí.
What was the reason?
¿Cuál era esa razón o ese caso? He says rape.
No. It even could be a rape, but even if she was being raped, she still would be stoned unless she did one thing.
Incluso en ese caso, hay un caso particular en el que no sucedía.
I was going to say maybe she was pregnant.
No.
¿Estaba embarazada? No, ese no es.
She kept screaming.
Ella exclamaba.
If the woman screamed and meaning fought him and said no and is screaming and trying to tell anybody who could hear, she was not stoned.
Si ella decía no, no quiero, no quiero, si ella exclamaba y se resistía, ella no era apedreada.
Otherwise, she was stoned too.
De otra forma, sí lo era.
So if you get to a situation where a man is even close to having intercourse with you, that's your fault. You need to say no, you need to fight him off, you need to cut off the relationship, you need to scream, whatever you have to do, it's still your responsibility.
Si llegas a una situación en la que un hombre incluso está cerca de tener relaciones contigo, tú tienes que decir no y pararlo inmediatamente.
And so you must understand, as you're preparing for marriage, you women have a very important role to play.
Entonces tú debes entender que cuando te estás preparando para el matrimonio, tu mujer tienes un rol muy importante.
If you wear a low-cut dress.
Si usas un vestido muy provocativo.
So that you can clearly expose your breasts to the man.
De tal forma que puedes claramente exponer tus pechos a un hombre.
You're only asking for trouble. That's your fault.
Estás buscando problemas, es tu culpa.
You have to be you have to dress modestly.
Tienes que vestirte modestamente.
And do nothing that's going to lead him on in a wrong way.
Y no buscar direccionarlo en un camino incorrecto.
Now,
ahora,
I know that by the time most women, even most Christian women, come to be married, they have had bad experiences.
Ahora, sé que para el punto que una mujer, incluso una mujer cristiana, llega al matrimonio, han tenido experiencias difíciles.
Most of the women in America that I conducted their marriage, they had had very unfortunate things happen to them as girls.
Una gran mayoría de las mujeres a las que yo he casado sé que habían tenido experiencias desafortunadas.
Even my best friend after Joni is my first cousin.
Incluso mi mejor amiga después de Joni es mi prima directa.
Her father and my father were brothers.
Su papá y mi papá eran hermanos.
But when she was a little girl, she was raped by her grandfather many times.
Pero cuando ella era una niña, fue violada por su abuelo muchas veces.
And I know that this has happened to about a third of the women in America, so I'm sure that it's happened to many of you in Mexico.
Esto le ha sucedido a un tercio de las mujeres en Estados Unidos y estoy seguro que aquí en México también.
Or even someone that you were dating tried to rape you.
O incluso una persona con la que estabas saliendo intentó abusar de ti.
Or actually raped you.
O lo hizo.
Or you've had sexual intercourse of your own initiative or volition, your own will before.
O has tenido relaciones sexuales de tu propia voluntad anteriormente.
So there are a number of things that cause you to have some reservations when it comes to marrying a man and giving yourself fully to a man.
Hay un gran número de razones por las cuales no quieras entregarte en matrimonio a un hombre.
So what must you do?
¿Qué debes hacer?
I'm going to recommend something for every one of you women.
Voy a recomendar algo para cada una de ustedes.
Whether you have had this happen or not.
Si te ha sucedido o no.
I am recommending that over the next year, every one of you get some counseling time with Auntie Elena.
Les recomiendo que cada una de ustedes durante el siguiente año tengan un tiempo de aconsejamiento con la tía Elena.
She's the best person I know that can help you.
Es la mejor persona que conozco que puede ayudarles.
And yes, I know that she has never been married.
Y sí, sé que ella nunca se ha casado.
That has absolutely nothing to do with it.
Eso no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo.
Here's what Ellen will do.
Esto es lo que Elena va a hacer.
She will help you work through each person that you still have anger toward.
Te va a ayudar a atravesar cada una de las personas con las que todavía tienes odio o resentimiento.
The men that you still have a hard time forgiving.
A los hombres a los que todavía te cuesta trabajo perdonar.
And she will take you through and pray and ask for forgiveness for the bitterness that you have in your heart toward that man.
Y te va a guiar a orar y pedir perdón por ese resentimiento que tienes en tu corazón.
And then she will go to the next person and you will work through that.
Y entonces irás a la siguiente persona y vas a trabajar con eso.
And sometimes it can be done in one time with her.
En algunas ocasiones con una vez en una sesión basta.
And then she can follow it up and see how you're doing and see whether there still are new sins that God is revealing to you that you need to ask forgiveness.
Y ella va a mantenerse al tanto y va a preguntar si hay nuevos aspectos en tu corazón que todavía hay que lidiar.
But it could take 3 or 4 or 5 times. I don't know.
Pero también podría tomar 3, 4, 5 sesiones. No
She
sé.
Will take as much time with you as you need.
Va a invertir tanto tiempo contigo como necesites.
But here's what I'm saying. We want you to be free in Christ before you get married.
Pero esto es lo que quiero decir, que queremos que seas libre en Cristo antes de que te cases.
And the only way to become free in Christ is to confess those sins and to let Jesus wash over you and begin to remove all those burdens that you've been carrying.
Y la única manera de ser libre es confesar esas cosas para que Cristo pueda limpiarlas.
There may be other people that you will have to ask forgiveness of.
Quizás haya otras personas de las que tengas que pedir perdón.
I don't know.
No lo sé.
But the best thing a woman can do before she gets married is to become free in Christ so that she can give herself without reservation to her husband.
Lo mejor que una mujer puede hacer antes de casarse es ser libre en Cristo para que pueda entregarse enteramente a su esposo.
That's one of the greatest things that keeps a woman from truly submitting to her husband.
Es una de las cosas más grandes que detienen a una mujer de entregarse verdaderamente a su esposo.
Is because she is not free in Christ.
Es porque no es libre en Cristo.
And that's what we want you to be.
Y eso es lo que nosotros queremos que seas.
Okay, I'll stop and I'll see, are there any questions from the men or the women that you would like to ask before we go to the handout that Auntie Joni will give to you?
Me voy a detener un momento para asegurarme de que no haya preguntas, hombres o mujeres.
It's the ones on the 30 questions.
Antes de que...
Yes.
Sí.
En español
y yo traduzco.
Just español.
Why do you think it is that the Bible encourages or pushes the notion of not having relationships before marriage? Not sexual relationships.
Okay, I will give you my answer.
Te voy a dar mi respuesta.
But I would like to know what the group thinks first.
Pero quiero saber lo que el grupo piensa primero.
Porque, bueno, voy a basarme en lo que dice la Biblia. Jesús habla de la adulterio, Jesús habla de la fornicación, del pecado. Básicamente es eso, es pecado.
So he says that just based on what the Bible says, Jesus teaches, talks about adultery and fornication, and he thinks it's a sin.
Of course it is.
Claro que sí.
Yeah, if for no other reason that Jesus said so.
Si no por otra cosa que porque Cristo lo enseña.
Yeah, but what else? Why wait until marriage?
Pero qué más? Pero por qué esperarse hasta el matrimonio? She says it can be a momentary thing that you're feeling, but afterwards you might be hurt.
There's an example of that in the Old Testament.
Hay un ejemplo de eso que tú mencionas en el Viejo Testamento.
One of David's sons ends up raping one of David's daughters.
Uno de los hijos de David termina violando a una de las hijas de David.
Tamar gets raped.
Tamar, ella es violada.
And it says that the love that he had for Tamar, it became just as strong the hatred that he had for her after he raped her.
Y dice que el amor que él tenía hacia Tamar se convirtió tan fuerte como el odio que tuvo después de violarla.
So that is exactly right. Oftentimes, passion of the moment, you have intercourse, but afterwards you despise the other person.
Eso es correcto. Muchas veces en el calor del momento tienes relaciones sexuales, pero una vez que termina te das cuenta que desprecias a la otra persona.
Because everybody knows in their heart that what they did was wrong.
Porque todos en su corazón saben que lo que hicieron es incorrecto.
The ones that don't, the Bible says it's because their conscience has become so filled with sin over the years that it no longer feels and no longer sends you correct information. So you don't know now what's right or wrong.
Los que no son aquellos que su conciencia está llena ya tanto de pecado que ya no te da información correcta y no tienes un buen sentido de lo que es correcto o no.
Okay, what else though? These are some of the secondary reasons, but yes.
¿Qué más? Because it can become an addiction. You want more and more and
more. Yeah, that's possible, but that's not the main reason.
Es posible, pero no es lo principal. She says, because God created marriage, and one of those wonders or gifts that you get in marrying is being able to give that special thing to your significant other.
Yes, it was created just for marriage, not for anything else. But the question was, why was it created just for marriage? And so that's the question.
Sí, fue, eso lo voy a traducir rápidamente. Sí fue creado para el matrimonio, pero la pregunta es más bien, ¿por qué fue solo creado para el matrimonio? So she says that the reason why she.
All right.
Okay. Well, so don't you.
Hopefully, this section can be edited out, and we'll keep on going.
Yes. So she said, sexual intercourse being such a strong union, spiritually speaking, even. When you can maybe have sex with a person that says he's a Christian or something of that nature, and then it ends up being something totally different. And the thing is, you're interchanging spiritual aspects or very deep aspects of your heart with another person, and that's why you should only do it with someone that you feel secure within the bonds of marriage.
Okay. All of that is true.
Todo eso es correcto.
Everything that you guys have said is true. But you have missed the big picture.
Pero hay una gran imagen que se está perdiendo.
Now, what would happen if I'm not going to do it because of the camera? But what would happen if I stood up and I walked backwards 3 meters? I had my phone and then I took a picture of you. What kind of picture would that be?
¿Qué pasaría si yo me levantara y caminara hacia atrás 3 metros y tomara una foto con mi celular? ¿Qué tipo de imagen sería? Not very clear. It would be from afar.
Yeah, but it would take all of you in. What if I stood and I walked 3 meters this way and I took a picture of all of you?
Okay, so el panorama completo, the complete panorama.
It would be a complete panorama. If I walked 3 meters and took a picture, I would just be taking a picture of Linnea and Carlitos.
Si avanzara y solo tomara una foto aquí, solo serían Carlitos y Linnea y no todo.
But if I walked back and I took a bigger picture, I would get the whole panorama.
Pero si caminara hacia atrás y tomara una foto, vería todo completo.
That's what I want you to see. The reason why God created marriage, this is the big panorama answer.
La razón por la que Dios creó el matrimonio, esta va a ser la respuesta panorámica.
It's a picture of the relationship of Jesus with his church and of God with the believer.
Es una imagen de lo que representa a Cristo con su iglesia y el creyente, Dios con el creyente.
It's a picture of unity.
Es una imagen de unión.
We find in John 17 that the Trinity is united, is one.
En Juan 17 encontramos que la Trinidad es uno.
And then Jesus is praying there in John 17 that we as the body of Christ would be one and would be one with Jesus, so that the whole world would see that the Father sent the Son.
Y Jesús está orando aquí en el capítulo 17 que la iglesia sea uno y sea uno con Cristo para que el mundo entero se una con Dios.
Your sexual union with your husband or wife should be such a beautiful picture that it reminds the whole world that the Father sent the Son.
Tu unión con tu pareja debería ser tal que le enseñara al mundo que Cristo mandó a su Hijo para reunir a Dios con su iglesia.
So in 1 Corinthians 6,
en 1 Corintios 6,
and 1 Corinthians 5,
y en 1 Corintios 5,
Paul is addressing this.
Pablo está hablando de esto.
And he says, he's talking about the prostitutes that operated in the pagan temples of the Gentile world.
Y está hablando de las prostitutas que trabajaban en los templos paganos del mundo gentil.
And he says, if you as a man join yourself to a prostitute, he says, what kind of pictures does that show?
Dice, si tú como hombre te unes con una prostituta, ¿qué clase de imagen estás dando?
That in no way glorifies God, that in no way reminds anybody of the picture of the relationship within the Trinity or with Jesus and his church.
Eso de ninguna manera refleja la imagen de Dios y la unión que hay entre Cristo y su iglesia o el creyente y Dios.
So is there any kind of sexual relationship that you could have outside of marriage that would do that?
¿Hay alguna clase de relación sexual que pudieras tener fuera del matrimonio que lo reflejara?
No.
No.
I'm going to be very gross for a minute, but this is still common around the world.
Voy a decir algo muy fuerte, pero es algo muy común.
You could even have sexual relationships with a large dog or a cow.
Puedes tener relaciones sexuales con un animal.
Does that show God's glory?
¿Eso muestra la gloria de Dios?
No.
No.
So that's what fornication is. It's sexual relations, whether it's with an animal, whether it's with a monkey, whether it's with a man that you meet at a bar, whether it's with a prostitute. It doesn't matter. Any kind of sexual intercourse it does not show the glory of God.
Entonces, no importa qué tipo de sexo sea, puede ser con un animal, puede ser con una persona que conociste en un bar, con una prostituta, todo eso no refleja la gloria de Dios.
And it's not a picture of unity.
Y no es una imagen de unión.
So you have to step, all the answers you gave were good, but you've got to step back and look at the big picture. And that's the big picture that I'm wanting you to see.
Todas las imágenes que ustedes dieron, todas las respuestas que ustedes dieron son correctas, pero hay que dar un paso atrás y ver el panorama completo.
Any other questions that you have? That was a very good question.
Esa fue una pregunta muy buena.
Okay, look at the handout that we gave you.
Vean las hojas que les repartimos.
This is only a suggestion. These are not 30 commands.
Estas son sugerencias, no son reglas o mandamientos.
This is not something for you to stress over.
No es algo para que te estreses.
This is not something for you to be legalistic about.
No es para que seas legalista con esto.
I'm just giving you some common things that every couple, as they approach marriage, have to talk about.
Solo estoy diciendo cosas en común que toda pareja debe hablar cuando se están acercando al matrimonio.
And the more questions like this you talk about,
entre más hables de preguntas como estas,
the better the better foundation you're going to have for your marriage.
Será mejor tu cimiento para tu matrimonio.
And if you have a strong foundation for your marriage,
y si tienes un cimiento fuerte para tu matrimonio,
then you can weather the hard times that are going to come.
vas a poder atravesar los tiempos difíciles que ciertamente vendrán.
Because don't kid yourself, the hard times are going to come.
Porque no quiero que te engañes, los tiempos difíciles vendrán.
What happens when you have a miscarriage before your baby is even born?
¿Qué pasa cuando pierdes un bebé antes de que nazca?
My wife and I had 4 miscarriages.
Mi esposa y yo perdimos 4.
Okay. What happens when your little baby is born and 2 days later she dies?
¿Qué pasa cuando nace tu bebé y 2 días después fallece?
What happens when you're like our friends and their little baby girl is born with no eyes and dies after 1 month?
¿Qué pasa si como a nuestros amigos tu bebé nace sin ojos y fallece un mes después?
What happens when your father commits suicide?
¿Qué pasa cuando tu padre comete suicidio?
What happens when your brother and his wife divorce?
¿Qué pasa cuando tu hermano y su esposa se divorcian?
There's going to be many trials and heartaches that are going to come in your marriage.
Van a haber muchas pruebas y dificultades en tu matrimonio.
And sometimes it's going to be every year of your marriage.
Y muchas veces van a ser cada año de tu matrimonio.
Because God doesn't promise you an easy marriage.
Porque Dios no promete un matrimonio fácil.
What he promises is that he is going to be with you every day during your marriage.
Lo que promete es que va a estar contigo cada día en tu matrimonio.
And if Jesus is walking with you in your marriage,
y si Cristo está caminando contigo en tu matrimonio,
then you can face anything.
Tú puedes enfrentarte con cualquier cosa.
But these are the kinds of questions that you must be asking before you get married.
Estas son las clases de preguntas que debes preguntarte antes de casarte.
You have to talk about each of your parents and your extended family and all the issues that relate to that.
Tienes que hablar de tus padres, de la extensión de tu familia y todos los problemas que eso conlleva.
What happens if your future husband's parents don't want you to be marrying a Christian girl?
¿Qué pasa si los padres de tu esposo, no, futuro esposo, no quieren que él se case con una cristiana?
And they're strong Roman Catholics.
Y son católicos devotos.
And they're going to fight your marriage any way they can for the next 20 years.
Y van a luchar contra tu matrimonio como puedan por los siguientes 20 años.
You know what that means?
¿Sabes lo que eso significa?
You as the future husband, you're going to have to live almost a perfect life before them.
Tú como futuro esposo vas a tener que vivir una vida casi impecable.
Because if you don't, they're going to see every hypocritical thing that you do.
Porque si no, van a ver cada cosa hipócrita que hagas.
What about finances?
¿Qué pasa con las finanzas?
It's very common for a Mexican man to have hidden accounts, never tells his wife about things.
Es muy común en el esposo mexicano que tenga una cuenta escondida, no le dice a su esposa.
You know, I'm telling you the truth, that some men even have children that they don't tell their new wife about, and they're supporting a child, and they're doing that for years, and the woman doesn't know.
Créanme que le estoy diciendo la verdad, que incluso pasa que el esposo tiene hijos por ahí que está financiando sin decirle a la nueva esposa.
There must be full disclosure before you ever get married.
Tienen que ser completamente transparentes antes de casarse.
If you hide anything from your wife or husband and then you get married and then they find out later, it will undermine trust.
Si le escondes cualquier cosa a tu pareja y luego sale a la luz, va a destruir la confianza.
Now, here's what I want. I want you to imagine a bridge.
Quiero que se imaginen un puente.
And you as a couple are walking over this bridge.
Y tú, ustedes como pareja están caminando sobre el puente.
And this bridge is called marriage.
Y el puente es el matrimonio.
But as you go as a couple, you then get more children are added to the pack.
Pero mientras caminan como pareja, más hijos se añaden al grupo.
And now more friends from your wife's side get added, and more friends from your husband's side get added.
Y también se añaden los amigos de la esposa, los amigos del esposo.
And then your extended family keeps getting bigger and bigger as your brothers and sisters and others begin having children.
Y entonces la familia extendida sigue creciendo y creciendo a medida que tienen hijos tus hermanos.
So as you're walking across this bridge, does the bridge need to be weaker or stronger?
Y a medida que caminan sobre el puente tiene que ser más débil o más fuerte.
Más fuerte.
stronger.
Much stronger.
Mucho más
Why?
Fuerte.
Because the weight of your marriage is 10 or 20 times heavier than it was when you first started.
¿Por qué? Porque el peso de tu matrimonio es 20 veces más pesado que cuando empezaron.
But what will make this bridge weaker?
Pero ¿qué hace que el puente sea más débil? Not having God?
Well, obviously, but we're talking about two Christians who are committed to following Jesus.
Sí, obviamente sí, pero en este caso hablando de dos cristianos que están decididos a seguir a Cristo.
But what will make that bridge weaker?
¿Qué puede hacer en ese caso que el puente sea más débil? Not having trust.
Not having trust.
No tener confianza.
That's the only answer that's correct.
Es la única respuesta correcta.
Obviously, you could say dynamite, and you could blow up the whole bridge.
Obviamente, puedes estar hablando de dinamita que explote el puente.
But that doesn't fit the image I'm trying to project.
Pero esa no es la imagen que quiero proyectar.
The only thing that can undermine this bridge and make it weaker is a lack of trust.
Lo único que puede debilitar este puente es una falta de confianza.
And when your husband finds out that you have not shared some things with him, then the bridge gets weaker.
Cuando tu esposo se entera de que no compartiste cosas con él, el puente se debilita.
And when your wife finds out that you have been lying about something, the bridge gets weaker.
Cuando tu esposa se entera de que estuviste mintiendo con respecto a algo, se debilita.
And because there's such a great number of people now, all a part of your pick what your family looks like, it's gonna crack. And pretty soon, what happens with many families, the bridge breaks.
Y por el peso de todas las personas que se han añadido a tu matrimonio, si el puente está débil, va a romperse.
And once the bridge breaks, it's almost impossible to fix it.
Y una vez que el puente se rompe, es casi imposible arreglarlo.
So that's why you have to work through all these kinds of issues before, because you want to have as strong a bridge as you possibly can going into marriage.
Es por eso que tienes que trabajar en todas estas cuestiones antes de casarte para tener un puente fuerte.
And as you continue to gather more and more people in your family, in your extended family,
y a medida que añades más personas a tu familia extendida,
but you continue to tell the truth,
pero sigues diciendo la verdad,
and what a person sees is what they are,
y lo que la gente ve es lo que eres,
all the other things that we've been talking about,
y todas las cosas que hemos estado discutiendo,
that will continue adding goodwill to this bridge and making it stronger and stronger.
Eso seguirá añadiendo buena voluntad al puente para hacerlo más fuerte cada vez.
And I know all of you want to have a strong marriage.
Yo sé que cada uno de ustedes quiere tener un matrimonio fuerte.
But the quickest way of making it weaker is by undermining trust.
Pero la manera más rápida de debilitarlo es falta de confianza.
Okay? And I want you to know that my wife and I have made many bad decisions, and we have sinned much in our life.
Quiero que sepan que mi esposa y yo hemos cometido muchas decisiones incorrectas, hemos pecado.
I am not saying this for, I don't want you to think that there's any motive that other than what I want, the reason I want to tell you this.
Quiero que entiendan que hay un motivo por el cual les quiero compartir esto.
Because we are not being hypocrites in what we're telling you about this.
Porque no estamos siendo hipócritas en lo que estamos compartiendo.
We worked through all of these kinds of questions and more during the couple years that we were, it was 4 years that we knew each other, but the last 2 years, we worked through these questions.
Trabajamos con todas estas preguntas en los 4 años que nos conocimos, especialmente
los. And when
we
were married, I was a virgin and Joni was a virgin. We never had sexual relations with anybody else until we got married, and we've never had sexual relations with anyone else since we've been married.
Cuando nos casamos, yo era virgen y Joni era virgen. Nunca tuvimos relaciones antes del matrimonio.
And that all of this is a very big thing. When you can look into the eyes of your wife or your husband and know that your conscience is completely clear and that there's nothing untruth that they know, don't know.
Esto es muy importante cuando ves a los ojos a tu pareja y sabes que tu conciencia está limpia y que no hay nada que les estés ocultando.
So I'll do what we did before. I'll let you look through these if you haven't had a chance to look through them and see if there's one of the numbers that you want to talk about, or maybe you have something else you want to talk about. This is not an exhaustive list.
Sí, vamos a darles un par de minutos para que lean estas preguntas y me puedan decir si hay una en particular que les interesa.
This is just a suggested list of the kinds of topics you should be talking
about. Esta es una sugerencia, una lista de sugerencias del tipo de cosas que deberían compartir con tu pareja.
Hay una pregunta en el chat.
There's a question in the chat.
Dice, no tiene que ver con esto. Bueno, esta pregunta que dice, ¿es verdad que un soltero puede entregarse a Dios una devoción más elevada con Dios?
So it's not directly it's not directly related to what we're talking about. The question in the chat is it true that a single person can devote himself more to the work of Jesus Christ?
Of course.
Sí.
Of course it is true.
Sí, claro.
That a single person can devote themselves more to Jesus Christ than a married person.
Una persona soltera puede dedicarse más a Cristo que una persona casada.
No question.
No hay duda.
But let me give you a really good answer on this.
Pero déjame darte una buena respuesta.
Because the Apostle Paul, that's what the Apostle Paul said in 1 Corinthians 7.
Porque eso es lo que Pablo dijo en 1 Corintios 7.
He said, if you don't get married, you can devote yourself more to Christ.
Dijo, si no te casas, te puedes dedicar más a Cristo.
He goes on and gives some very important guidelines for ones that do get married.
Prosigue y da directrices para los que sí se casan.
So let me give you an example.
Déjame darte un ejemplo.
Let's say that the impact that you could have on your own is you'll see why I'm doing this. As one person is five. The number five.
Okay, te voy a dar un ejemplo para enseñar cómo el impacto que puede tener una persona. Si una persona es cinco.
Actually, I think I like even seven better. Let's say that the number is seven. We'll make it a good biblical number.
Digamos que una persona representa el número siete.
And over the course of five years, you then would have a score of 35.
Y digamos que con el lapso de 5 años alcanzas el número 35.
That you had for Jesus was 35.
El impacto que tuviste para Cristo fue el número 35. 5 por 7, 35.
Okay. But let's say that getting married, it's going to take some of your time away from serving the Lord.
Digamos que casarte va a quitar un poco tiempo de servirle a Dios.
Because you're now taking care of children, you're now devoting yourself to your wife or your husband.
Porque ahora estás dedicado a tu esposa, a tus hijos o a tu esposo.
And so the number that you have over a given period of time is only five.
Entonces digamos que la cifra que ahora te representa es 5.
And so 5 times 5 over 5 years for a person is 25.
Entonces 5 en 5 años son 25.
Pero you're a couple now.
Pero eres una pareja.
So there's another 5 times 5 is 25. The total impact you have for Christ is 50.
Entonces hay un 5 por 5, 25 extra. Entonces el impacto total de la pareja es 50.
Do you see what I'm saying?
¿Me explico?
One person over 5 years, it could be 35. But you, even though you have reduced the amount of time that you're able to give, together you have a multiplicative effect. And instead of just being one person of 35, you're two people now who make 50.
Okay, entonces Si estás solo, puedes hacer 35 puntos, digamos, y si estás casado, 25, pero como eres dos, alcanzas el 50.
And so the impact that you can have for the Lord is still actually greater than what one single person could have.
Entonces, al final del día, el impacto que puedes tener para el Señor es mayor que el que podrías tener solo.
Do you see what I'm trying to illustrate?
Me explico.
Am I confusing you?
¿O fue confuso?
Please help me.
No, I think we
is that,
understand.
Is it pretty clear?
Yes.
Okay.
Esa misma pregunta hicieron otra o que va relacionada, que es la soltería es un don único de Dios y debe ser y debe de ser usado para su gloria.
Okay, so from that question they elaborated further and they said, is being single a gift from God and should it be used for his purposes?
Being single is listed as one of the spiritual gifts.
Estar soltero está enlistado como uno de los dones espirituales.
So it is given as a spiritual gift.
Es dado como un don espiritual.
And I've studied spiritual gifts for 50 years.
He estudiado dones espirituales por 50
Actually,
años.
Longer than that.
O un poco más.
But I still don't understand everything about it.
Pero aún no entiendo todo completamente.
But it appears to be one of the few gifts that God gives for a certain time, and for some people it could be for their whole life, and for other people it could be for just part of their life, maybe until they're 50, then they get married, and that's how it was with C.S. Lewis. He was single for about 50 years, and then he gets married to Joy, and so then that changes.
Pareciera ser que es un don que Dios da por un tiempo. Puede ser por toda una vida o por tus primeros 50 años. Fue el caso con C.S. Lewis, que fue soltero por sus primeros 50 años y luego se casó a un matrimonio lleno de gozo.
But we were just with Elena yesterday, 2 days ago, and she says, I love being single.
Pero apenas estuvimos con Elena, que nunca se ha casado, y dice, me encanta ser soltera.
We never even brought up the subject. She just says, I want you to know, I love being single.
Nosotros ni siquiera sacamos el tema, ya simplemente lo hice.
It allows me to do so many more things I never could have done if I was married.
Me permite hacer tantas cosas que no hubiera podido
hacer.
And
I'm so thankful that the Lord has allowed me to be single.
Estoy muy agradecida.
But see, that's a gift.
Es un don.
Okay? There's another gift that God gives, but he only gives it at the very end of your life.
Hay otro don que Dios da, pero solo lo da al final de tu
and
vida.
And it's the gift that nobody wants to have.
Y es el don que nadie quiere.
And it's the gift of martyrdom.
Y es el don del martirio.
And there's some that get this spiritual gift only at the end, and it allows them to live their last minutes gracefully and to forgive those that are killing them. And that is not natural. That's not something that somebody can normally do.
Es un don espiritual que te permite vivir tus últimos segundos para Cristo y perdonar a aquellos que te están asesinando.
But yes, spiritual gifts do include being single or celibate.
Pero sí, los dones espirituales sí incluyen la celibidez.
But
y
it is one that can be exchanged for marriage. And it's not a sin.
Pero es uno que puedes intercambiar por el matrimonio y no es en ninguna manera pecado.
Pero it must be that whoever it is you're marrying, but the two of you can actually have a greater impact. You can be a 50 instead of just a 35 on your own.
Pero debes poner atención que con quien te cases realmente va a multiplicar tus esfuerzos para alcanzar el 50 y no el 35 que tú pudieras alcanzar solo.
And I do know of some women who had a great ministry as a single person, but really wanted to get married. They married a man, but he was not a spiritual leader.
Sí, conozco muchas mujeres que tenían un gran ministerio, pero querían casarse y se casaron con un hombre que no es un líder.
And he dragged her down.
Y las jalaron hacia abajo.
And all the years of the end of her life were not nearly as productive as they had been when she was single.
Y sus últimos años de vida no fueron nada tan productivos como cuando estaban solteras.
So this is something that whether you stay single or whether you get married, it is not something that you enter into lightly.
Así es que si te quedas soltero o te casas, no es algo que debes considerar a la ligera.
Go ahead. You.
In marriage, God wants you to reproduce. He tells from Genesis, all the different places through Scripture.
Oh, translation. Yes, sorry. En el matrimonio, Dios quiere que tú te reproduzcas, que tengas hijos.
So when Moni was saying numbers, either single or double, this double can reproduce children.
Así es que cuando Moni estaba mencionando los números, cuando estás en pareja, puedes incluso reproducirte más hacia tus hijos.
So for us, we have four children that love the Lord and are serving the Lord, some married, some single. But that multiplication factor goes up.
En nuestro caso tenemos cuatro hijos que están sirviendo al Señor, algunos solteros, otros casados, pero ese factor de multiplicación se incrementa todavía más.
Can you read that passage?
Well, I'm looking up the one in Malachi,
right.
2:14-18, 14-17.
Malachi 2, what?
14-17.
Malachi 2,
yeah.
14-17.
Yeah, and
should I read it?
Yes.
Malaquías 2:14-17. Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia?
Verse 15 is saying that what God wants is godly offspring.
Que en el versículo 15 lo que Dios está diciendo es que lo que Él quiere es descendencias de Dios, para Dios.
Now,
santos.
I am not telling you what to do.
No estoy intentando decirte qué hacer.
I am not being legalistic about this.
No quiero ser legalista al respecto.
But it is very clear all the way through the scriptures, beginning with Genesis 1:26 and 27.
Pero sí es muy claro desde Génesis 1:26 y 27.
God commands man and woman to be fruitful and multiply and fill the earth.
Que Dios le da el mandamiento a los hombres y a las mujeres de ser fructíferos y llenar la tierra.
All the way to Malachi 2.
Hasta Malaquías 2.
Where he says God is seeking godly offspring that reflects His glory.
Donde Dios está buscando descendencias santas, descendencias que
all through the verses of the New Testament.
Y en muchos versos del Nuevo Testamento.
And so this is my opinion. I'm only giving it as my opinion.
Esto es mi opinión.
My opinion is, as I read the scriptures, there is no place for a husband and wife saying, we just don't want to have any kids.
En mi opinión, no encuentro en la Biblia que haya lugar para decir, tengo esposa, pero no quiero hijos.
We want to be free to run our races on the weekend.
Queremos estar libres para ir a correr carreras el fin de semana.
Or go to Acapulco.
Y lanzarnos a Acapulco.
Or to have our second home in the Yucatan Peninsula and you name whatever city there you want.
Tener nuestra segunda casa en Yucatán.
Yeah. There is no place for that in the Bible.
No veo espacio para eso en la Biblia.
The Bible doesn't say that the reason for marriage is that you can be free to just live your life and have a good time.
La Biblia no dice que la razón del matrimonio es para que estés libre de vivir tu vida y pasártela bien.
That's still part of an American worldview, of a Mexican worldview.
Eso todavía es parte de la cultura americana o mexicana.
That's not a biblical worldview.
No es cultura bíblica.
Biblical worldview says have children.
La cultura bíblica dice ten hijos.
If you can't have children, adopt children.
Si no puedes tener hijos, adopta.
Because because having a king and a queen and all these little princes and princesses in this little kingdom, you are to be reflecting the glory of God in His kingdom.
Porque siendo un rey y una reina y teniendo príncipes y princesas en un pequeño reino es una manera de reflejar el reino de Dios.
How else is the world going to clearly see something different than what they see and when they look at their marriages?
¿Cómo es que, si no, cómo vamos a enseñarle al mundo cómo se ve una diferencia contrastado a lo que ellos ven en sus matrimonios?
Now, I'm going to talk a lot more about that later today.
Voy a hablar mucho más de eso más tarde hoy.
Joni knows when we begin to talk about heaven and hell, it will be very clear to all of you.
Joni sabe que cuando empecemos a hablar del cielo y el infierno va a ser muy claro.
But this is the last of our preparation for marriage, unless there are other questions that you have on this sheet that you want to ask.
Esto es lo último en la porción de preparación para el matrimonio, a menos que tengan más preguntas.
I don't know. It's 12:24. So when did we start?
11.
11.
Yeah.
So take a break now, and then we'll go on into marriage.
Yeah, okay. I think that's
okay. Okay. And then later tonight we'll finish the marriage thing.
Okay.
If that's all.
¿Cuánto
right.
tiempo? 15 minutos, media hora.
Right.
How long should the break be?
We're gonna make it as fast as we can. The food's at the house, but it's pretty fast.
Okay.
Well, what I'll do is I'll start talking, and whenever you come, we'll stop.
Okay.
All right.
Okay.
Okay.
Entonces,
Auntie Karina is going to bring the food from the house here, and that will be for our break.
Entonces vamos a seguir un poco con la sesión, nada más en lo que llega la comida, y entonces vamos a tener un break.
And when they come back with the food, then we'll stop and we'll have a half-hour break.
Y cuando llegue la comida, nos damos nuestro break.
Is that okay?
¿Está bien?
Okay, Joni.
There's a question, I think.
Oh, Joni, never mind. Yes.
Una pregunta. Ya que leímos esto y identificamos, o sea, la idea es que no se busque, o sea, estoy viendo lo de ella.
Ah, okay. He has a list from yesterday night.
Okay.
Where we had marriage as a goal or love as a goal.
Yeah.
Y aquí uno se puede dar cuenta que está buscando en la parte del matrimonio, como la meta es el matrimonio. Aquí dice, pues, qué sería la meta del amor.
Ajá.
Pero, o sea, así que, ¿cómo hacerlo, no? Porque al final
So yeah, it's a very practical question. If you identify that you are pursuing some of these things,
yeah,
and now you realize that you should be doing this, how you make the jump?
Okay, that's a good question.
I think they're going to go help with the food. And
okay,
so
why don't you repeat that? Why don't you say it again so that they all hear it? Make sure that they.
Sí. Entonces van a ir por la comida, pero mientras tanto vamos a seguir un poquito con la plática y ya que llegue la comida nos damos el break, ¿verdad? Va.
Okay. How does anyone make a change?
Let me put everyone in the context really quick. Right. Entonces la pregunta de Jesús fue: ayer vimos esta hoja donde veíamos que en la columna de la izquierda tenemos el matrimonio como nuestra meta. Pero en la columna de la derecha tenemos el amor como nuestra meta. Y la idea es que tú no debes estar buscando el matrimonio, sino estar buscando el amor. Y hay ciertas diferencias que identifican cuál de estas dos es lo que tú realmente estás buscando, matrimonio o amor. Y la pregunta de Jesús es, ok, yo me doy cuenta que estoy siguiendo o buscando unas de la columna de la izquierda y que debería estar buscando las de la columna de la derecha. ¿Cómo doy el brinco? Esa es la pregunta y es lo que va a responder él.
Ok. I know what I'm going to say, but I want to hear what all of you have to say first.
Tengo una respuesta.
How does somebody change?
¿Cómo cambias? Es una
How
pregunta.
Did you change? Think about something that was really important and you made a change.
Piensen en algo que era muy importante para ustedes y cambiaron.
Maybe some of you used to smoke, or maybe some of you used to take drugs. How did you stop doing that?
Quizás algunos de ustedes antes fumaban o consumían drogas. ¿Cómo cambiaron?
Maybe some of you were a non-Christian and then you became a Christian.
A lo mejor algunos de ustedes no eran cristianos y ahora sí lo son.
How is it that you changed?
¿Cómo es que cambiaron?
How does anyone change?
¿Cómo cambia cualquier persona? With the help of the Spirit?
Of course, it's with the help of the Holy Spirit. So, what's the first thing you do?
Okay, sí, claro, pero ¿qué es la primera cosa que haces? Recognition?
You have to recognize. It's exactly right. That's the right word. You have to recognize that what you were doing is wrong. Then what do you do?
Tienes que reconocer que lo que estás haciendo está mal. Ahora, ¿qué haces?
Repent. But if we confess our sins, it says in 1 John, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.
Dice en 1 Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo.
We have to tell the Lord, I have been wrong. I have been doing things because I've been looking for a wife. And instead of just looking for a wife now, I need to begin loving people, not selectively, but just loving everyone who comes across my path.
Entonces tienes que ir con el Señor y decirle, Señor, mi objetivo era simplemente encontrar a mi pareja, pero lo que ahora tengo que hacer es de manera no selectiva amar a todas las personas.
Then what do you do?
¿Y ahora qué haces?
What did all of you do? When you made a decision to follow Jesus, what did you do pretty quickly after that?
Cuando tomaste la decisión de seguir a Jesús, ¿qué hiciste inmediatamente después de eso?
You told what?
Dijiste.
You told somebody. You told others.
Le dijiste a otras personas.
So when you made a decision, you then told somebody else, and what does that do?
Cuando hiciste una decisión para Cristo, le dijiste a otra persona, ¿y qué efecto tiene eso?
It makes it just a little bit harder to go back on what you had done, what you had decided.
Hace que sea un poco más difícil echarte para atrás.
And the more people you tell, the harder it is to go back.
Y entre más gente le digas, más difícil se vuelve echarte para atrás.
And then what do you do every day?
Entonces, ¿qué haces todos los días? Share about the change that He's done in your life.
Yeah, but every day, what do you do?
Sí, pero todos los días, ¿qué haces?
You ask the Holy Spirit to help you today to keep living the way that you know you should be living.
Le pides ayuda a Dios a través del Espíritu para que te ayude a vivir un día más de la forma que sabes que tienes que
hacer. You bring that item up and you ask the Holy Spirit to help you.
Y le traes esta cosa en particular y le pides ayuda con eso.
It may mean that you, what does it say in Romans chapter 6?
¿Qué dice en Romanos 6?
Let's read verses 12 and 13. Romans 6.
Vamos a leer Romanos 6, 12 y 13. Romanos 6, 12 y 13. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.
Okay, so what this means is, what does it mean, the members of your body?
¿Qué significa los miembros de tu cuerpo?
This means all of your body parts.
Quiere decir todas las partes de tu cuerpo.
And I'm going to be very personal, but it's all of this is important.
Voy a ser muy personal, pero todo esto es muy importante.
So it means when you pray, you say, Lord, I give you my tongue again today so that I don't hurt people with what I say.
Quiere decir que cuando oras dices, Señor, te doy mi lengua el día de hoy para no lastimar a la gente con ella.
Lord, I yield my ears to you so that I do more listening than talking.
Dios, te doy mis oídos para poder escuchar más de lo que hablo.
Because God has given us two ears and one mouth.
Porque Dios nos dio dos oídos y una boca.
Or you say, Lord, I yield my stomach to you today so that I will not be a glutton but will eat what I should.
Pero Dios, te doy mi estómago el día de hoy para no caer en glotonería, sino comer lo que debo.
If you have a problem with masturbation, you might say, Lord, I yield my penis to you today. I'm being very, very specific.
Si tienes un problema con la masturbación, tienes que decir, Dios, te doy mi pene a ti para que pueda deshacerme de ese pecado.
That's what Romans 6 is saying. You're yielding all the different members of your body. But it means at the beginning of every day, you're going through a list of all of your body parts and all the things that make up you and yielding them again to God's control.
En principio, lo que estás haciendo es al principio de todo el día reconocer todas las partes que te conforman y entregarlas a la voluntad de Dios.
Am I telling you the truth?
¿Te estoy diciendo la verdad?
I'm telling you the truth.
Les estoy diciendo la verdad.
Okay, so that's how we change. We make it, we recognize it, we confess it as sin, we begin to share with others what the decision that we've made, we pray about it every day. But there's one more thing that I would recommend.
Entonces, así es como cambiamos, reconocemos, lo entregamos a Dios y trabajamos en ello todos los días.
This is not I'm not asking you to do something that I did not do myself.
No te estoy pidiendo que hagas algo que yo no hice.
When you, let's go to that one list, yeah. When you look at this list and you say, Lord, I want to, everybody, Lord, I want to move all of these things over here. I want to be on the right side rather than the left side.
Cuando dices, Dios, quiero pasar del lado izquierdo al derecho.
I'll tell you the thing that will be the best for you of anything I can suggest.
Te voy a decir qué es lo mejor que te puedo recomendar.
Read the book of 1 John every day for 3 months.
Lee el libro de 1 Juan todos los días por 3 meses.
90 times.
90 veces.
And it talks about love.
Y habla del amor.
It talks about obedience.
De la obediencia.
And it talks about believing in Jesus.
Y de creer en Cristo.
And it goes over and over and over talking about love, obedience, and faith.
Y lo repite una y otra vez, amor, obediencia y fe.
And as you continue to read that, the Lord is going to keep bringing more and more things to your mind, and you're not going to believe how easy it will be for you to move from the left to the right.
Y a medida que lo lees, Dios te va a traer más y más cosas a tu mente y no vas a creer lo fácil que va a ser moverte de la izquierda a la derecha.
And I did that as a young man before I got married, and it had a tremendous impact on my life.
Yo hice eso como un joven antes de casarme y tuvo un impacto tremendo en mi vida.
And if you read it 90 times,
y si lo lees 90 veces,
you will mostly have it memorized.
Prácticamente te lo vas a aprender de memoria.
They say if you do it 100 times, you will have anything memorized that you read.
Dicen que si lo haces 100 veces vas a memorizar cualquier cosa.
But it needs to be consistent every day, and if it's possible, even read it out loud to hear it.
Tiene que ser consistente todos los días y si posible, léelo en voz alta.
Because you learn twice as much if you see it and hear it, as opposed to just see it.
Lees el doble si lo lees y lo escuchas comparado con
solo. Or if you're driving in the car and you're listening to it, but you're not seeing it.
O si lo estás, si vas manejando y estás escuchando pero no leyendo.
So if you can see it and then you verbalize it while you're reading it, that you will even you'll even learn it twice as well.
Si lo lees y lo lees en voz alta, vas a aprender el doble. There's a question.
Leerlo todo el día y así todos los días.
Read the whole book in one day, or
no, in one sitting.
En una sentada.
One time. It'll take you 15 minutes to do.
Te toma 15 minutos.
Even if you're a slow reader, it'll take you 15.
Incluso si lees lento, 15
minutes. If you're a fast reader, it'll take you 10 minutes.
Si lees rápido, 10.
Or with a lot of you, it'll take you 5.
A muchos de ustedes, 5.
Because you're all smart. But I don't want you to see how fast you can read it. I really want you to do it slowly so that the words enter your heart.
No quiero que lo leas lo más rápido que puedas, sino que le pongas atención para que entre a tu corazón.
Okay, so we're ready for our break.
Estamos listos para el break.
And we'll come back and we'll begin on marriage.
Y vamos a regresar a hablar del matrimonio.
Okay.
Una cosa antes, porque lo están haciendo en el chat. Te quería preguntar, la misma persona, ¿qué opinaba del mundo de los solteros? Porque siente que hay un rechazo hacia la soltería o hacia las personas que están solteras.
This one last question from the chat, same person. What do you think about the world of single people? She believes that there's some sort of rejection against single people.
There's a rejection of on whose part?
Que hay un rechazo de parte de quién? Es pregunta. He wouldn't know because it was a question in the chat. Maybe we can address that later.
That's unclear. Whether the church is rejecting the single people, whether the single people have rejected God, and so they're acting like the people of Babel, wanting to be the. I don't know what.
Que se pueda aclarar un poco su pregunta y. Okay, we'll address that later.
All right.